El amor y la fruta, nuestra habitual sección destinada al análisis del fenómeno amoroso y del fenómeno frutal, que en algunos casos están íntimamente ligados.
Sí, sí.
Ajá. Hay, claro, hay frutas que son evidentemente favorecedoras de la libido. Por ejemplo, la banana. Acá dice, ¿cómo elegir las mejores? Sin que yo sepa si se trata de las damas o de las bananas o de ambas cosas.
Sí.
Dice, al comprar, si usted quiere consumir enseguida una banana, claro, porque una banana usted a lo mejor la compra para consumirla de un modo perentorio. Se pasa por la puerta de una verdulería, ve una banana y siente una fuerte disposición de adquirirla y de comérsela en ese acto.
Correcto.
Pero también puede ser que usted, previsor y calculador, imbuido de un espíritu burgués, desee comprarse una banana para el día de mañana. No es la misma cosa. No es la misma banana la que tiene que elegir. Hay bananas que son para ahora, que son para inmediatamente, y otras bananas que son para el mañana. Depende qué clase de banana quiera usted, señor.
Seguro.
Y algunas que eran para ayer.
Algunas eran para ayer y hay que tirarlas. Sí.
Claro, claro.
Y las de ayer, olvídese. Hay que olvidar las bananas de ayer. Y ver si usted quiere invertir para el futuro o disfrutar ya. Bueno, si usted quiere la banana para el futuro, compre la verde.
Correcto.
Que la punta esté verde.
Ah, ¿la punta nomás?
¿Qué es verde? Una banana verde. Si una parte de la banana está negra, no la compre, señora. Si la fruta está machucada, tampoco.
Desconfíe.
Tampoco. Ahora, ¿yo puedo pelar la banana, señor? Antes de comprarla, porque podría ser que la banana presentara un aspecto inmaculado desde fuera y luego al pelarla aparecieran fallas, ampliaciones, por decirlo así, que desde afuera no se veían. Y entonces, ¿qué hago? Yo le traigo la banana y se la debo. Usted no me la va a querer aceptar. Así que, ¿por qué no me la deja pelar, aunque sea hasta la mitad? Y la voy mirando.
Sí, banana calada, con una semilla.
Algo así como una banana.
Debería haber un probador de bananas ahí, como hay en los supermercados que le dan el paté en una galletita.
¿Cómo es eso, sí?
Probador de bananas. Va por las góndolas y le dan el paté, quiere probar el nuevo paté.
Y no hay gente que va nada más que a comer a propósito.
Sí.
Que prueba muchas clases de patéses.
Claro, ahora sobre todo que vienen las fiestas que le dan para probar vino, comida.
Y nunca me dieron nada, ¿dónde van?
Le dan fernet.
Supermercado.
¿Quieres probar el supermercado?
Gran voy a uno que hay abajo de mi casa, el japonés, que nunca me dio a probar nada.
No me van a dar nada, no.
No me dio nada, tipo.
Y lo que le da
lo que le pido y me lo cobra, naturalmente. No se va a poner a tomar confianza conmigo, si que quiere comerse esto. A mí no me gusta eso, discúlpeme. Discúlpeme, a mí no me gusta entrar a un lugar y que me empiezan a convidar cosas ni nada.
¿No?
Y no, porque ese es el salario del miedo.
Pero le digo una cosa. Usted compre tranquilo, porque si la banana está bien, se ve bien de afuera, de adentro también está bien. Es una fruta que se nota fácilmente.
¿Cómo sabe? ¿Cómo ve este psicólogo?
Dígame, si la banana está verde,
bananero,
usted va a ver que por fuera también es medio verde. Si está para comer ahora, va a estar amarillito la parte de afuera.
Nada más.
Y si la banana está pasadita, digamos, por dentro, va a estar negra, usted se va a dar cuenta porque está más chiquitita, más arrugada también desde afuera.
Qué cosa tan hermosa.
Sí, sí, aparte cuando mueve las manos me conmueve.
Claro, claro.
Es enternecedor.
Sí, sí.
Los quesos que hace.
Bueno, la banana produce, debido a sus componentes, una exaltación de la pasión, del sentimiento amoroso, de un cierto optimismo vital, ¿a qué negarlo?
Mira lo que logra.
Ahora bien, hay distintos tipos de amor, así como hay distintos tipos de banana. Y acá hay un informe que ha preparado nuestro equipo de producción, y si ya no solo hay amores de verano, de estudiantes o de compañeros, ahora se puede clasificar para dar explicaciones a algunas relaciones que parecen imposibles de entender.
A ver.
Por ejemplo, la de parejas que deciden vivir en casas separadas, o las de aquellas que viven a los gritos pero no pueden dejar de estar juntos. ¿Qué es lo difícil de entender? La vida.
No entiendo.
Bueno, entonces, distintos tipos de amor, acá dice, hay 6 tipos de amor de pareja. atención, que,
seis nada más.
Seis nada más. No importa que seamos miles de millones de personas. Seis tipos de amor de pareja. Si usted no siente ninguno de esto, lo suyo no es amor, no, es vicio.
Es capricho.
A ver, simpatía, primero. Primera clase de amor, simpatía.
Esa no la conocía.
A ver, esa justo
no la conocía.
Es la característica relación inicial que solo se sostiene...
¿Sí?
¿Esto qué es? Sí, está bien.
No, lo... es el informe de amor.
Era el informe anterior. Que solo se sostiene en la intimidad, pero aún no hay compromiso. Muchas parejas se aman así.
¿Cómo?
Así. Durante años.
Como se decía, tiene una simpatía.
¿Eh? Una simpatía que... simpatía nada. Que simpatía. Uno mira a alguien, a ver, como diciendo, un día le digo algo. Eso es una simpatía.
Ajá.
Bueno, eso no me gusta.
No.
Tóchemelo.
No.
Segundo, amor romántico. La relación está repleta de pasión y deseo. ¡Ay, me está gustando!
Ese.
¡Ay, me está gustando! ¡Qué simpatía! Ni
¡a
qué
no se verde! Espere, llega hasta el final.
A ver, hay uno que usted quiere.
Hay algún pelo
ahí. Un poco de agua fría porque me he puesto un poco en el...
Sí, pues a lo mejor usted le tiene demasiada fe y aparece algún pelo dando vuelta que no es
algún...
¿Algún
pelo?
Un pelo.
Dice...
Sí.
La relación está repleta de pasión y deseo, pero nunca llega el compromiso.
Pero...
¡Viento! Me está gustando más cada vez.
Sí, ya está, anótelo ahí al amigo.
Los enamorados se quieren, pero no consiguen vivir juntos. ¡Yes! Anóteme.
En el
2. Amor romántico.
¿Le doy una docena?
Sí. A ver, ¿qué viene después? Enamoramiento. Flechazo.
Opa. ¿Cómo le dicen al tipo?
Flechazo. El doctor Flechazo. Pasión, no, flechazo, pasión, amor intenso. Es la típica relación de la primera etapa.
Uh-huh.
Buenos Aires, Córdoba.
Gran premio de la montaña.
Sí. La primera etapa de una pareja en la convivencia. Me gusta más el 2.
Sí, sigue apostando al 2, usted.
Después, amor de compañero.
La básica. Se conocieron cantando la marcha.
Sí, para llevar mate. Sí, yo mientras marcaba el compás de la marcha.
Con el bombo. El bombo vino después.
Claro. ¿O no será? La satisfacción no pasa por el sexo. ¿Cómo no pasa?
Pasame la doble.
¿Cómo no pasa? ¿En qué sentido no pasa? La satisfacción le va pasando por todas partes.
¿Oso?
Pero no por esa.
No se detiene.
No, sino por estar juntos, entenderse, tener objetivos comunes y cuidarse mutuamente. No voy a vivir con mi abuela. Después, amor fatuo. ¿Qué dice fatuo?
¿Cómo anda? El doctor fatuo.
El doctor fatuo.
Sí, hablando.
De Goethe.
De fatuo de Goethe.
De Thomas Mann. Se quema en una noche. Se quema y se quemó. A fatuo se le queman las ganas de campeón.
Sí.
Eso me gusta, que se queme en una noche, porque está solo alimentado por el deseo, pero es parecido al otro,
Sí,
pero no contiene... esto es mejor.
Con otro
no contiene comprensión ni conocimiento.
O sea que...
No te comprendo, no te conozco.
Así que...
Métale, doctor.
Y después prontito por la salida.
Terminó la vuelta.
Claro.
No deja teléfono, nada.
Nada. Después, amor vacío.
Ya, yo te llamo.
Amor vacío.
Vacío.
Dice, el compromiso se establece a través del interés espurio. ¿Qué es el interés espurio?
A ver.
Y no hay afecto. Que te quieren por tu camioneta, ponele.
Me la llevaste a dar una vuelta a la camioneta.
Yo tenía...
¿Qué le pasó cuando tenía bicicleta?
Cuando tenía bicicleta.
Sí, una chica que se había enamorado.
Una chica que yo la llevaba a la estación todos los días.
Ah, ¿por interés?
Y me di cuenta, un día me di cuenta. Ay, digo, vos tenés más interés en la bicicleta que en mi amor, le digo. Me querés por la bicicleta. Me dice, la verdad, sí, dice. Porque vivimos a 15 cuadras de la estación. Y justamente hoy te iba a dar salida porque me conseguí uno que tiene una moto. Bueno, ese es el amor fatuo.
El vacío.
Finalmente, el amor absoluto. No hay amor absoluto, es una contradictio, un adjectio. Es el que suma todas las condiciones. Esta pareja... Aquí está. ¿Cómo le va, doctor? Esta pareja está igualmente unida por la pasión, el compromiso y el entendimiento íntimo.
Sí.
Un asco. No se puede, todo no se puede.
No va a durar.
Una cosa o la otra. Tenés pasión, no podés tener conocimiento mutuo. Porque si no, te desapasionás. Intereses comunes. Tiene pasión y al mismo tiempo intereses comunes. Que estás ahí, el tipo medio loco, diciendo... ¿Qué cosa? La poesía celta. ¿Es cierto esto, doctor? Usted como psicólogo.
¿Usted que vive de esto?
¿Usted que vive de esto?
Sí. No, es un poquito forzado esa clasificación. ¿Cómo hay?
¿Seis? Forzado es otra clase de amor que aquí no está.
No,
aquí hay seis nada más.
Ese no lo pusieron.
En realidad son siete, si se cuenta bien. ¿No?
¿Sí?
Sí, que acabo de contar siete, así que calculo.
Bueno, lo vi a ellos mismos, se les escapó uno de más, así que... Sí.
¿Qué dice?
Pero bueno, de todos modos, usted sigue comprando el número dos.
Yo compro el número dos. Pero, ¿usted qué les dice, por ejemplo, a los que vienen ahí? Dice, yo no sé qué clase de amor siento por mi mujer, qué sé yo.
Bueno, tampoco es tan importante clasificar a la
¿Cómo no es importante? Hay gente que no habla de otra cosa.
¿Usted
de acuerdo con usted que no es importante?
Es importante clasificar a la mujer.
Que saber lo que uno siente.
Claro.
Es preferible incluso no saberlo. Pero hay gente que vive arruinando todo lo que le pasa, nada más por ponerle un nombre.
Sí, al final, vos y yo, ¿qué somos?
Sí, claro. Hasta acá veníamos bien, dice usted.
¿Qué éramos, dice uno?
Claro, cuando ya me preguntaste, no importa. Finalmente, ahora que llega la Navidad, es el momento más indicado para reconstruir relaciones que se habían deteriorado.
Con el espíritu navideño.
Exactamente. Con el pretexto de que Navidad, usted con una tarjeta en la mano,
sí. Se
le presenta, le compra algún pequeño obsequio navideño, un turrón mantecol, una docena de nueces,
ajá.
Un rompenueces.
Ahí está, un rompenueces, un cohete.
Un cohete. Sí, va a ir hacia una escena navideña.
Ajá.
Como le toca el timbre, ¿quién es? Usted puede ir incluso disfrazado de Papá Noel.
Qué lindo va a quedar.
Arrebato Papá Noel. Y ahí nomás pela de una bolsa que habrá tenido la precaución de llevar, distintos obsequios, nueces, un rompenueces para que las rompas, un turrón mantecol,
una banana,
o dos bananas, una amarilla para hoy y otra verde para mañana.
Para que tengas y guardes.
Claro.
Ajá. Llevando.
Y así. Entonces,
bajó una canasta, usted se la ganó en una rifa.
Exactamente, una canastra, lo que se llama una canastra de Navidad.
Ajá.
Y se ofrece lo que usted dice, bueno, mire, esta canasta es el símbolo de lo que yo mismo soy, así que me ofrezco yo también. Y te saca la patada, no sin antes quedarse con la canasta. ¿Usted nunca se levantó una mina en Navidad? Yo creo que el espíritu navideño es absolutamente contrario a la...
Jamás, es verdad.
Sí. Si no digo que uno no se levante minas en Navidad, digo que con el cuento de que es Navidad, no. La Navidad está bien para tirar cohetes. Yo particularmente prefiero salir con el revólver.
¿Cómo salir con el revólver?
¿Entra los tiros a las 12?
Tiro unos tiros a las 12. Yo sé que yo le conté como soy, yo no soy muy dado.
Pero escúcheme, perdón que se lo diga de ese modo.
Yo
pero...
La paso solo la Navidad en general. Duermo hasta las 12 menos 5, me pongo el despertador. Me despierto muy bien, tengo ahí una botellita de sidra.
Uh-huh.
El arte de una dura 2 o 3 años, ¿no? Tengo ahí bien tapadita para que no se escape el gas, la destapo.
Una copita, bien fresquita.
Vasito de plástico que tengo, ¿eh?
Medio rajado.
Y me quedo ahí mirando un reloj. Las 12.
Sí.
Entonces ahí
otra
voy a buscar el revólver que lo tengo escondido en el ropero, salgo al medio de la calle, ¡oh! Y bueno, me vuelvo.
¿Vuelve y qué hace?
Me acuesto para dormir.
Sí, 265 terminó el festejo.
Y 265, a lo sumo 12 y 10, algunos años vio que...
Usted es un tipo realmente peligroso, ¿eh? Porque...
Si no proba a nadie.
No, no, ¿cómo que no proba? Espere, ¿usted nunca sintió hablar de la teoría que habla de la ley de gravedad?
¿Para Navidad?
Para Navidad.
¿Qué tiene que ver la Navidad también? En cualquier parte.
Es Navidad, señor, es Navidad, amargado.
¿Qué amargado? ¿Usted no sabe?
Navidad.
¿Usted no sabe que todo lo que sube en algún momento tiene que bajar?
Ah, dígamelo a mí.
Esa bala que usted arroja al aire,
ajá,
en algún momento, por la fuerza de gravedad, va a bajar.
Ah, efectivamente.
Y cuando baja, a lo mejor puede caer sobre alguna persona.
Amargado.
¿No? ¿Nunca sintió hablar de la bala perdida?
Sí, sí. La conocí.
¿Sí?
La conocí. Tuvimos un romance.
¿Qué más da, qué más da, qué más da?
José Vélez.
Bueno, entonces no, está prohibido incluso.
¿Está prohibido?
¿Tirar tiros al aire? Sí.
¿A dónde tengo que tirar? ¿Que le aquí le apunte una gallina?
No, es peor, Rolón.
Claro, ¿a dónde quieres que lo tire?
Yo le digo, no tire ninguno, pero si no le queda más, porque usted está así medio, perdón el término, medio enfermito, que quiere tirar tiros, apunte al suelo. Unos metros delante.
Yo vivo en el primer piso. El año pasado hice sonar a uno. Estaban brindando. Y de golpe se rompió el cielo raso y cayó un tío redondo. Y de arriba les dije por el agujero, disculpe. ¡Feliz Navidad, eh!
¡Jo, jo, jo! Ay, no, por eso mismo, no, guarde el arma.
Y
conténtese con tirar algún cohete.
Ah, sí, sí.
Pero es más peligroso porque por ahí el cohete se le explota la mano.
Claro.
Él es dubitativo, no lo larga el
cohete. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Usted era católico?
No, yo me cuesta, o sea, cuando... el fósforo lo prendo el cohete, ¿no?
Sí.
Pero cuando o sea, que el cohete después
no, sí,
yo lo prendo. Y cuando lo tengo que o sea, que después de prender, no, antes que explote. No lo suelto.
No, pero utiliza el cohete de fricción, Rolón, tipo fósforito. Él le conviene la mecha larga.
Claro, si eso, usted que está en un indeciso, le convendría uno de mecha larga.
Y arrojarlo, ¿eh? Lo tiene que arrojar igual.
Claro, pero hay gente que se encariña con el cuento. Uh-huh. Y
no lo
arrojan.
No, le conviene una mecha larga y usted lo deja en el piso, lo apoya en el piso.
Ajá.
Entonces prende la mecha...
En el cordón de la vereda.
Claro, ya no tiene el cuento en la mano y ahí...
Y sale corriendo para la esquina.
Sí.
Y se pone a mirar...
No vuelva, a ver si no explotó.
No, jamás.
No vuelvo, no.
Y no se agache a ver por qué no explota.
No, jamás.
Bien, últimas consideraciones, doctor, ¿no? Respecto de la Navidad, del amor y de la fruta.
¿Qué me va a preguntar? A ver.
La fruta seca, ¿cierto? Sí, no sé qué sí. ¿Es cierto que...?
No.
¿Que no qué?
¿No qué?
Se me va a preguntar si es cierto que es afrodisíaca.
No, no, no se nos había ocurrido.
¿Es aprovisiaca?
¿Ah, sí?
No.
¿Cuánto hay que comer?
¿En qué sentido? ¿Hay que comerla?
¿De qué modo es afrodisíaca?
De ningún modo es afrodisíaca.
Ah, ¿y entonces para qué me la recomiendan?
No existe la, el alimento afrodisíaco, es una mentira. Lo que existen son alimentos que se procesan más rápidamente y se transforman en energía de un modo un poco más rápido, pero no tienen una incidencia directa sobre la libido, no es que aumentan la fuerza de la libido, le dan a usted un poco más de energía en general.
En general, que usted la puede usar para un barrio o para un fregado.
Claro.
Depende si está solo o
acompañado. Claro. No, pero no.
Si lo siente que construye un quincho.
Sí.
Ah, hablando, una última pregunta. Sí. Ahora que me hizo el quincho, sí. Me conté en el bloque de mensajes,
sí.
Digo para el programa de mañana, sí. He contado que me he hecho un quincho ahí con unas cariátides, sí. Con unas columnas que son mujeres que en realidad sostienen la paja del techo, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
Bien, es un poco peligroso tirar cañitas voladoras, por la paja.
Sí, es muy peligroso. Muy peligroso porque se le puede prender. Se le prende fuego.
¿Qué se prende la cañita voladora? ¿Qué dice que la tira apagada para arriba?
No, se le puede prender el fuego el techo, digo.
Pero si es paja seca...
Claro, enseguida agarra.
Combustión,
claro. Enseguida agarra, imagínense, estamos ahí toda la familia, no. Un cuadro dantesco.
Sí,
estamos brindando así, de golpe arde el techo del quincho.
No, usted sabe qué le conviene hacer.
Y le quedan las cuatro mujeres sin paja.
Sí, así, sí, arriba.
Con las manos
inútiles.
Como diciendo, yo no fui.
¿Qué están haciendo, Durán?
Nada, bueno, ¿sabe qué le conviene?
¿Qué?
Ahora que se arriman la fiesta y el peligro de los cohetes y esas cosas, a usted le conviene mojar la paja. Usted moja bien.
Antes de que se incendie.
Sí, claro, así.
Claro.
Si está húmeda no va a agarrar.
Claro, no lo digan, que los bomberos empiecen a manguear todo el...
Por las dudas. Bueno, ¿usted tiene una manguera?
Sí. Traele acá al señor.
Sí, no. ¿Cuántas pulgadas tiene?
Una buena manguera.
Sí, claro.
Para que llegue hasta arriba. Pero moja, nos ponemos a brindar en el quincho y empieza a gotear el quincho.
Claro. No está bien, Rolón.
¿Usted prefiere que se me incendie la casa?
Yo prefiero que no se me incendie y que no me gotee.
Bueno, pero usted no puede prever que a lo mejor el tipo de allá, de la casa de al lado, de la otra cuadra, tire una cañita voladora que cae sobre su techo.
Entonces, vamos a lo que yo digo, es preferible las tejas antes
que la paja.
Antes que haya un incendio.
Claro, sí.
Bueno, entonces cámbiamelo, señor. Las cariátides están muy lindas, las columnas son muy lindas,
sí.
Pero...
¿Le pongo teja?
Sí, póngame teja.
¿Y qué hago con...?
Con el techo anterior, sí. Sáquelo. Sáquelo y...
Pajita por pajita.
Claro. ¿Y las cariátides?
Sí. Déjela. Ajá, bueno, está bien.
Sáquelo y...
Si quiere, lo corremos, le ponemos un techo, digamos...
¿De amianto?
No, un techo que le sirva para estas fechas nada más, y provisorio, y después le ponemos la paja de nuevo.
Claro. Suspendemos durante Navidad, y en enero volvemos a lo de siempre.
Claro.
Bueno, muy bien. O si no, no podemos fabricar escobas también con
claro,
el techo sobre...
Bien, claro. ¿Cuántas escobas le salen con un techo de paja?
Muchísimas.
¿Sí? ¿Y cuánto es muchísimas?
¿Cuánto mide el techo? Según uno mide 4x4, uno mide 5x25.
Bueno, muy bien.
¿Y el palo?
Bueno, nosotros cuando teníamos la fábrica, trabajamos con unos australianos que traían los palos de escoba de Australia.
Enormes palos.
Enormes. Primero trabajamos con unos palos del Indostán, que eran muy cortos, porque las mujeres son petizas.
Sí.
Entonces...
casi primero le salían.
Sí, y aparte, la mujer argentina con la escoba bajita parece jugadora de hockey, ¿verdad?
Claro. Hay mucho problema de cintura.
Agachada con un palo en la mano como...
Sí, la leona le ponía.
La leona. Entonces después trajimos los palos...
El palo largo.
El palo largo.
Ajá.
Ellos traían... Y nosotros poníamos el resto, ¿no?
Claro, está bien. Dice la aquella mujer era bajita, la mujer que tiene un poco más alta. ¿Pero hay alguna proporción entre la altura de la mujer y el palo que más le conviene?
Sí, cuanto más alta necesitan un palo de escoba, más.
¿Pero qué? Digamos que le llegue... ¿Hasta dónde le tiene que llegar?
Hasta acá.
Epa. Digamos que hasta la esquina, por ejemplo.
Sí, sí, tiene suerte.
Pausa.